Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
Vinga, va, 6 minuts i mig que passen de les 4 de la tarda. Moment per tornar a posar en marxa la nostra caravana i convidar-hi a pujar ni més ni menys que Nausica Bonin, Núria.
Actriu de teatre, cinema i televisió, la nostra convidada d'avui va començar la seva carrera de ben petita participant en obres de teatre com ara Cartes a nenes, Contes dels boscos de Viena o El vell lloc. No va ser fins al 2005 quan va participar en la seva primera pel·lícula, Les vides de Celia, d'Antonio Chavarrías, on es va posar la pell de l'Astrid i també moment en el que es va incorporar a la mítica sèrie de TV3, El cor de la ciutat. El que és una realitat és que a hores d'ara el nom de Nausica Bonin apareix en múltiples projectes, entre ells muntatges teatrals, també com ara Eva contra Eva, de Pau Miró, i Les brujas de Salem, d'Artur Miller. També en mítiques sèries com ara Dies de Navidad, Servir i proteger, Sé quién eres, Cites i Sagrada Família, i en pel·lícules com ara La vida abismal, de Ventura Pons, i Lo mejor de mí, de Roser Aguilar, entre d'altres. Una llista que ara la nostra convidada d'avui completa amb la seva participació a la pel·lícula Cel de plom. Aquesta és una pel·lícula de Miquel Romans, que s'estrenarà el proper divendres 28 d'abril i on Nausica Bonin representa el personatge principal de la trama, el de Neus Català. És per això que, per conèixer tots els detalls, ja podem saludar a aquesta hora la seva màxima protagonista, Nausica Bonin.
Gràcies, Núria. Nausica Bonin, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Que ara parlarem d'aquesta pel·lícula de Cel de plom, que és una pel·liculassa, deia que vaig tenir l'oportunitat de veure-la ahir, que conté peces com aquesta, una banda sonora increïble, de veritat. Abans, però fa un moment, la Núria ens explicava que has treballat en una infinita llista de projectes, entre els quals hi trobem sèries, obres de teatre, pel·lícules... Quan vas començar en el món de la interpretació, t'imaginaves arribar fins aquí, fins on has arribat? Que déu-n'hi-do.
La veritat és que em costava molt mirar tants anys endavant, però sempre vaig bastant al dia a dia. Però no, la veritat és que no, estic molt contenta de la meva carrera, d'haver pogut escollir, de que m'hagin sobretot arribat projectes interessants, també he fet projectes per menjar, com tothom. Sí, però molt feliç, sí, molt contenta.
M'agrada molt parlar dels inicis quan ens visiten actors i actrius en aquesta caravana, ho dic perquè sempre que parlem de futbolistes, quan parlem de futbolistes del Barça, se'ls hi fa la pregunta si de petitets ja eren del Barça. És una cosa que em molesta molt. Tu de petiteta ja volies ser actriu? Tenies molt clar?
Jo crec que vaig passar per molts llocs, però sí que sempre he estat tan immersa en aquest món que sí, sempre he tingut bastant clar que em dedicaria a això. No sabia si la direcció, si actriu... Donava voltes, després d'una època vaig voler ser trapezista, veterinària... Vaig passar una mica per tot arreu. Però sí, hi havia algú que sempre...
És una carrera purament vocacional?
Què és la vocació? Podem anar més lluny. Depèn de què considerem vocació, però sí, jo crec que és un tipus de professió que només perdures en el temps si hi ha una vocació clara, perquè si no és dur.
A Nausica Bonin, que l'hem vist en infinitat de personatges a obres de teatre, l'hem vist també a la televisió, l'hem vist a la gran pantalla, Nausica Bonin és una actriu de teatre que també ha fet tele, una actriu de tele que ha fet teatre?
Bona pregunta. Jo crec... No sé, em costa definir-me com a actriu d'una cosa concreta perquè em semblen mitjans tan diferents. És com preguntar-li a un músic què prefereixi, gravar un disc o fer un directe. No ho sé. Les dues tenen coses molt apassionants.
Però anem cap aquí. Què et dona el teatre i què et dona el cinema?
Sí. Però és veritat que si m'hagués... Tornant a la pregunta d'abans, si m'hagués de definir... com és veritat que segurament soc més actriu de teatre que ha fet coses d'audiovisual. També suposo per d'on vinc, no? Perquè a casa el teatre sempre ha sigut molt... ha estat molt més anclat que l'audiovisual. I referent a què dona cada cosa... Jo crec que el teatre, per mi, el més potent és el directe. La sensació de directe és impagable, no? Cada nit tens un públic diferent, tu has de fer la mateixa funció, però mai és la mateixa, perquè el públic és un personatge més i et dona feedbacks molt diferents, i l'energia que genera en un directe, que per mi és impagable. Ara, clar, l'audiovisual té coses meravelloses, com és el primer pla, no? Com és poder-te explicar amb una mirada, amb una respiració, amb un pensament, a l'audiovisual es veu tot i això és meravellós.
Ara en parlarem d'aquestes mirades perquè Cel de Plom està ple d'elles, però a dia d'avui dedicar-se al món de la interpretació és sinònim de precarietat?
No sé per què, però és veritat que sí, és veritat que és un món molt difícil. O sigui, no sé si el 80% de la meva professió no pot viure de la meva professió. Per tant, òbviament, és un món bastant precari, però alhora també hi ha gent que viu molt bé d'aquesta professió. Jo crec que perquè estem en un moment on també es barreja molt el ser famós amb el ser actor, amb... Ara hi ha molta generació jove que vol ser actor o actriu per ser famós o per tenir molts seguidors a Instagram. O per... Crec que es confonen conceptes que no tenen res a veure amb la interpretació, però sí, és dur, és un món dur, perquè hi ha molta gent que surt de l'Institut del Teatre mateix cada any i molt pocs projectes que puguin acollir tota aquesta promoció.
M'interessa molt parlar d'aquest tema, el tema de la fama. Fa unes quantes setmanes ens visitaven la Joana i la Mireia Vilapuig i en parlàvem amb elles arran de la nova sèrie que han fet, que també és espectacular i que val molt la pena.
Meravellosa.
I els hi preguntava molt com s'ho van gestionar, no? Tu també vas començar molt d'adolescent, molt de petita, al món de la interpretació, no? T'ha costat gestionar-ho tot plegat?
El que passa que jo quan vaig arribar a lo que entenem com a fama ja en tenia 19-20. Crec que els 19-20 comença a gestionar d'una altra manera. Clar, amb elles els va pillar literalment de nenes. Mm-hmm. Jo de petita, doncs vaig fer teatre, vaig fer coses molt petites. I realment, o sigui, zero vinculades amb l'audiovisual i amb la fama. Per tant, jo el primer contacte que vaig tenir com això, no?, amb la sensació de que la gent et coneix, de que et col·loquen en un lloc que tu no estàs, al final ets actriu i fas la teva feina, no tens a veure amb... per això, no?, que la gent et fa, no, vol fotos, et persegueix, aquestes coses, jo ja tenia 19-20, llavors crec que per sort ja tenia com una mini personalitat formada per poder gestionar això d'una manera més o menys saludable, cosa que és veritat que és difícil, perquè
entenc
és molt fàcil.
Que parlem de l'època del Cor de la Ciutat.
Cor de la Ciutat, sí, totalment.
Què et va portar a fer el Cor de la Ciutat?
Moltes coses. Em va portar, primer, col·locar-me com a actriu. És veritat que la tele té això, no?, i una diària, cada cop és com, ah, vale, aquesta persona és actriu. Que no només et reconeix el públic pel carrer, sinó que també et tens un reconeixement com a dins del món, no? I després moltes taules, no sé com es diu en català, però clave de defensar un personatge cada dia, moltes seqüències, no tens temps, vull dir, no hi ha sa, no pots assajar, no pots... I això a mi em va donar una sensació com d'adquirir molts recursos, molts vicis també, que després has d'anar construint, però molts recursos. Grans amistats vaig fer allà, moltes coses. Per mi el Cor va ser una etapa molt bonica.
I ara, si ho dèiem fa una estona, aquest divendres 28 d'abril s'estrena aquesta pel·lícula Cel de Plom, una pel·lícula de Miquel Romans i que tu mateixa protagonitzes posant-te la pell ni més ni menys que de Neus Català. 3 dies per la gran estrena. Nervis?
Déu-n'hi-do, sí. Sí, perquè tinc moltes ganes que funcioni, tinc moltes ganes que agradi, que seguim en cartellera la setmana següent. És molt cruel, això del cinema. Segons com vagi el cap de setmana, tens setmanes més o setmanes menys de... Llavors, aneu aquest cap de... el primer cap de setmana, heu d'anar tots al cinema. És pont, o sigui que teniu molts dies per anar al cine.
De seguida et pregunto què hi veurem en una pel·lícula com aquesta abans, però com arriba l'oportunitat de posar-te a la pell de Neus Català?
Doncs el Miquel ja feia temps que estava preparant aquest projecte, havia fet també un teaser sobre la pel·lícula i em va trucar pocs mesos abans de rodar. I em va dir, tinc aquest projecte i m'agradaria que em parléssim, em va passar el guió, em vaig llegir el llibre i tal qual, sí, vaig dir, home, clar que sí, em ve molt de gust, em va semblar superinteressant i així va anar, i ho vam fer.
Clar, què em penses la primera vegada que llegeixes el guió i dius, hòstia, és que a mi em tocarà fer de Neus Català, que és algú que ha existit i que té al darrere un bagatge importantíssim, no?
Molta responsabilitat. Sí, molta responsabilitat, molta por, no?, de dir, uau, sóc capaç de portar aquest pes, però llavors te n'adones que és el síndrome de la impostora que t'està atacant i fas, puc, he de poder, estic rodejada d'un equip bonic, i ho vam treballar molt, vam treballar sobretot també, a part de les seqüències en si, la història en si, vam treballar molt també el grup, no?, aquest comando de gandules. I a partir d'allà anar construint dia a dia, intentar no aconseguir un resultat, sinó dia a dia intentar defensar com respondria la Neus a tot allò, no?
N'has parlat amb la família?
Molt poc. He parlat amb la Carme però amb la família no vam tenir el plaer de poder-nos trobar. La Margarita sé que va venir, però no, jo estava rodant a tope, no vam tenir temps de trobar-nos. Sé que han vist la pel·lícula i crec que els ha agradat. Demà crec que la seva filla, la Margarita, vindrà a l'estrena, així que ens coneixerem més personalment, que a mi molt de gust.
A línies molt generals, perquè jo no vull fer cap spoiler, tot i que molta més gent del que creiem suposo que sap de què parlem quan parlem de Neus Català, però què hi veurem en una pel·lícula com aquesta? Perquè molta gent que es tregui del cap que veurà un biòpic, perquè no és un biòpic.
No. De fet, de tota la història de la Neus, del llibre que va escriure la Carme Martí, Un cel de plom, que el llibre, de fet, és una novel·la, és a dir, no és una biografia, que ja va ser escrita una mica abans. D'aquesta novel·la parlem només del tercer capítol, nosaltres, que és la part de Ravensbrück i Holesen, al camp de treball. I llavors parlem de com la van agafar i després parlem de la tornada, que també em sembla com un moment, uau, com molt important, no? Com tornes de tot aquell horror i amb què et trobes.
Duríssim, duríssim. De fet, és una pel·lícula, i suposo que el rodatge no ha estat emocionalment fàcil, i suposo que hi ha moltes escenes en les que a l'hora de rodar-les, hosti, et deu haver costat un munt.
Sí, la veritat és que em va passar l'altre dia veient-la a l'estrena del Barcelona Film Fest, ho veia i feia, uau, quina mandra rodar això. És a dir, des de fora, de cop vaig ser conscient de la duresa que va representar gravar allà. Un cop a dins et fiques en un túnel i ho fas, però sí, va ser un rodatge dur, vam passar molt fred, però sobretot perquè emocionalment estàvem connectant amb coses molt dures. I alhora és com, imagina't, no? Si només rodant i ens ho estem passant malament, imagina't viure-ho. I llavors, clar, et col·loques en llocs difícils. I sobretot això, també la responsabilitat com d'explicar bé aquesta història, no? Perquè jo crec que d'aquests temes s'ha fet molta pornografia emocional. I llavors voler explicar aquesta història, tal com fa el Miquel, des de la llum i l'esperança, crec que era el gran repte i crec que està aconseguit.
Esclar, jo em plantejava ahir la nit, quan veia la pel·lícula, ara sonarà una mica sorna, però no ho és, de veritat. I em perdonareu perquè no m'he apuntat el nom de l'actriu que interpreta una de les comandants més dures dels camps de concentració que hi surten, però clar, quan acabàveu les escenes,
sí,
suposo que el bon rotllo entre les actrius que hi sou preparant aquell rodatge hi és, però hosti, mirar-te, no? Amb una dona que està fent exactament la posició contrària, t'està amenaçant, no? Deu ser dur, això.
Sí, jo crec que deus parlar del personatge que fa la Rachel Lascar.
Exacte.
Sí, ella és boníssima, perquè sempre que em parla diu, és que jo no mato ni mosques ni formigues. Vaig tenir com molts dubtes en agafar aquest personatge, perquè moralment em costava molt. Però sí, òbviament, ara que dius tallem, hi ha algú que tens com necessitat de trobar-te, no? I que al final la història no té res a veure amb la realitat.
Per què és important que a dia d'avui s'hagi fet una pel·lícula sobre això?
Jo crec que és important per seguir caminant en la ruta de la memòria històrica, que és la lluita que va començar la Neus fa 70 anys. I crec que és un pas més cap aquí, és un gra de sorra més per seguir a la memòria històrica, no oblidar i seguir veient aquestes ferides obertes que estan allà i que es volen tapar, però no hem de deixar que això passi.
La pel·lícula acaba amb una cita de Neus Català que a mi m'agrada molt i que trobo preciosa, que diu, la llibertat és una cosa que encara no tenim guanyada.
Està tot dit, no? Vull dir, comentar una frase de Neus Català em sembla redundant. No sé, la frase ho dius tot.
Però tens la sensació, i sobretot després d'haver fet una pel·lícula així, tens la sensació que això és real?
Sí, totalment. Totalment, la Neus té grans... Bueno, no sé fins a quin punt és la Neus o la Carme o el Miquel, però hi ha alguna cosa allà, hi ha frases que són meravelloses, no? La Neus té grans sentències, una dona de grans sentències, amb un caràcter fortíssim, i tot el que deia ha de ser escoltat.
De seguida pregunto com era o què ha significat Neus Català per tots nosaltres. Abans, però, deia a l'inici d'aquesta xerrada que Joan Pons, del Petit de Caleril, ha fet una banda sonora
meravellosa,
increïble.
Sí, amb les veus de les Tartarelena. És molt fort perquè és una banda sonora on no hi ha instruments, tots els instruments estan fets a partir de les veus. Van a fent veus, les van anar digitalitzant i ha convertit aquestes veus en instruments, però no hi ha instruments, tota la banda sonora és a partir de les veus d'elles dues.
Què ha significat o què ha de significar Neus Català per tots nosaltres?
Bueno, això, no, el que dèiem, jo crec que Neus Català ha de significar el no oblit, el seguir estant en contacte amb les nostres ferides i amb les ferides d'aquesta societat, de no repetir, d'intentar no fallar, però sobretot del compromís, de la lluita i de la lucidesa, no?, que tenia la Neus i que crec que ens hi hem d'emmirallar.
Mira, per fer-ho tot amb més protagonistes d'una pel·lícula com aquesta, perquè jo crec que no només és una pel·lícula, és un cant a la llibertat i és un clau homenatge a Neus Català, tenim amb nosaltres també Margarita Català, filla de Neus Català, ara que em deies us coneixereu demà. Doncs bé, la tenim al telèfon. Margarita, què tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahora le preguntábamos a Nausica, que se ha puesto en la piel de Neus Català, ¿qué significa Neus Català para nosotros? ¿Qué significa Neus Català para nosotros o qué tiene que significar Neus Català para nosotros?
Para mí significa una luchadora, representa un poco las republicanas en exilio, pero lo que quiero decir es que mi madre nunca ha buscado protagonismo. Decía que muchas mujeres habían hecho mucho más que ella y que a lo mejor ellas no podían hablar y que ella hablaba en nombre suyo. Pero no sé si le hubiese gustado tanto protagonismo. Siempre ha aceptado los honores en nombre de todas las que murieron.
Margarita, ¿tú has visto la película ya?
Sí.
¿Qué te ha parecido?
Sí, la vi. Que era una película muy, muy digna y que Nausicaa me ha impresionado, me ha hecho llorar varias veces.
No eres la única, porque... que yo también lloré ayer viendo la película. Vamos. Nausicaa, si
porque vos... no solo por la película, pero ella en el papel de mi madre lo hacía muy bien.
Deia Nausicaa, suposo que em deies us veureu demà al cinema en aquesta preestrena, però vaja, si us voleu saludar, endavant, eh?
Hola, Margarita, ¿cómo estás?
Hola,
bueno, con muchas ganas de encontrarte y de poder compartir esta experiencia juntas. Me hace mucha ilusión oírte, de repente era como ponerte voz y escucharte, me emociona un montón.
Ah, igualmente.
Hablábamos con Nausicaa.
Ya nos veremos mañana.
Sí,
¿eh? Mañana hablaréis largo y tendido sobre todo esto. Ahora se emocionaba un poco Nausicaa escuchándote. Hablábamos con Nausicaa y Nausicaa me decía, yo creo que se ha banalizado un poco todo lo que le pasó no solo a Neus Català, sino a miles y miles de personas, ¿no? ¿Tú tienes un poco, Margarita, esta sensación que con el paso del tiempo se ha banalizado el nazismo?
Sí. En España no sé, pero en Francia sí. Sí, sí. Y creo que hay más trabajo de memoria en España que en Francia, porque yo vivo en Francia, he nacido en Francia, de padres exiliados, claro, y pienso que hay más trabajo de memoria aquí en España que en Francia. Pero para mí el neofascismo está aquí, ¿eh? Que sea en Francia, en toda Europa y en muchas partes del mundo. Y para... Sí.
Dime, Margarita, di.
Sí, yo pienso que el legado de las deportadas es la lucha contra el fascismo y el mejor homenaje que les podemos hacer es nosotros luchar por los mismos valores ahora y aquí.
No solo eso, sino que faltan muchas políticas sobre memoria, ¿no?
No sé, claro, siempre se puede hacer mucho más, esto se hace segurísimo.
Margarita Català.
Pero ya esta película ya
¿sí?
va en el sentido del trabajo de la memoria y de, sobre todo la memoria de las mujeres, porque la historia ha olvidado a las mujeres. Bueno, la historia de los historiadores e incluso los propios compañeros de lucha de las mujeres las han olvidado. Y ellas mismas se han relegado a un papel un poco secundario. Y poner en la en la escena mujeres, pues me parece muy importante.
Yo ayer pensaba, Margarita, al ver la película aquest cel de plom, pensaba, es una película obligatoria para poner en muchísimas escuelas. No sé si estás de acuerdo.
Sí, esta película, sí, y también muchas más, y también charlas para explicar lo que ha sido el fascismo y cómo puede volver y cómo está volviendo. Hay muchas cosas que se pueden hacer en las escuelas, muchísimas cosas.
Margarita Català, filla de Neus Català, muchísimas gracias por entrar hoy en directo en la caravana y emocionarnos como lo has hecho. Qué importante lo que has dicho en este programa hoy en Radio Estel. Muchas gracias, un abrazo muy grande.
Gracias a ustedes. Adiós.
Adiós.
T'has emocionat una mica, no, Zica?
Home, de com m'ha tornat a agafar tot el pes de la responsabilitat de dir, ai, mare meva, és que deu ser tan heavy, no? No sé, veure...
Deia que important el que ens deia la Margarita, no? No només de reprendre la memòria històrica que heu fet en aquesta pel·lícula, sinó de reprendre-la amb la visió de dona, que potser ja tocava.
Totalment. És que, de fet, el que ha explicat la Margarita al principi em sembla superimportant i jo ho intento també recalcar aquests dies, és que ella, la Neus, no volia ser protagonista d'aquesta història, sinó ella volia parlar amb veu de totes les dones, i això em sembla importantíssim i fonamental, no? Passa que tendim, òbviament, a posar estàndards i hem posat el seu nom, però que darrere d'això la seva lluita era parlada per totes les dones que no podien parlar.
Li deia a la Margarita que ahir al veure la pel·lícula pensava, hòstia, és una pel·lícula per posar en moltes escoles.
Totalment, jo ho crec. Jo estic absolutament d'acord en que crec que és molt important en l'educació que aquest llegat quedi molt clar. I la Carme ho diu, que està com molt en contacte amb escoles, instituts, fa moltes xerrades. O sigui que crec que aquesta pel·lícula també anirà molt bé en aquest àmbit.
Va, finalment, que t'he deixat marxar, que tens coses entre mans, treballs entre mans, tens aquesta preestrena a preparar-la per demà, etcètera, etcètera. Si et pregunto per projectes que tens entre mans, em pots explicar alguna cosa o no?
Alguns sí, alguns no. No, mira, acabo de rodar una col·laboració molt petita a la sèrie de Això no és Suècia, de l'Aina Clotet. Mm-hmm. I després, en principi, tornem a inicis de la temporada que ve amb Eda Gabler, que vam fer el Teatre Lliure la temporada passada.
I que va ser un èxit. Contentíssima, suposo,
Vam esgotar abans d'estrenar, o sigui, meravellós. Doncs tornem a inicis de temporada. Si tot va bé, tenim gira i anem a Madrid.
Mm. Torna a cites.
També.
També vol dir Nausica Bonin, també?
Què vols saber? Sí, això està publicat. Sí, sí, sí.
Val.
Torna cites i torno jo.
No preguntaré més.
Ja està.
No preguntaré més. Va, aquest divendres 28 d'abril, que ja podrem gaudir d'aquesta pel·lícula, Cel de plom, a tots els cinemes, aneu a veure-la, perquè de veritat que és un luxe veure Nausica Bonin interpretar el personatge de Neus Català juntament amb totes les seves companyes. Nausica, un plaer de conversar, de veritat.
Moltíssimes gràcies. Som passés de rire des enfants. C'est la pluie ou ce son de l'âme, c'est où l'odeur du four à pain, c'est le feu ou la faim que je tiens.
Teva solidaritat perduri al llarg del temps? Deixant el teu llegat solidari a Càritas Barcelona, ho faràs possible. amb la totalitat o una part de la teva herència, garantiràs que les persones que més pateixen continuïn rebent la nostra ajuda. Si vols més informació, escriu-nos a llegats@caritas.barcelona o truca'ns al 93 112 7010. Amb el llegat solidari de Càritas, la teva generositat serà eterna. De dilluns a divendres a partir de les 8, Camins, el magazín de la vesprada amb Rafa Sanahuja i la resta de la banda.
A Ràdio Estel.
Hey. Hey. Ets una persona gran? T'agrada divertir-te? Vols estar ben informat? Fira Gran és la teva fira, on podràs gaudir de més de 400 activitats gratuïtes. Fira Gran, del 26 al 28 d'abril a la Farga de l'Hospitalet, el Saló de la Gent Gran de Catalunya. Més informació a firagran.com.
Ahí vamos.
Canal exclusivament musical i exclusivament online. Un canal que suma música. Més Estel. Entra a la nostra app o a radioestel.cat i fes clic a Més Estel, la radiofórmula dels 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. Una selecció musical a la teva alçada, la que tu et mereixes. Més Estel, més música.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les tardes a Ràdio Estel són la caravana. És hora de fer la parada solidària a la caravana.
Tres minuts i mig que passen de 4:45 de la tarda. Continuem fent ruta a la caravana en aquesta tarda de dimarts i ho fem, com sempre, fent una parada tècnica, la parada solidària. I avui hem convidat als nostres estudis un projecte on la música i la integració social són els principals protagonistes. Estem parlant de la Fundació Privada Voces, una escola de vida, un projecte musicosocial dedicat al rescat pedagògic, ocupacional, ètic de la infància i la joventut mitjançant la instrucció i la pràctica col·lectiva de la música. I per explicar-ho ja tenim amb nosaltres a Pablo González. Ell és violoncel·lista i director veneçolà, fundador del projecte Voces i director de diferents orquestres dins de l'entitat. Pablo, què tal? Muy buenas tardes.
Molt bona tarda i moltes gràcies per aquesta oportunitat.
Nunca llegué a imaginar que viajar a la luna sería real. Lo pones todo al revés.
Aquest és un projecte preciós el que estem escoltant, on hi va participar el Fred García amb totes les veus i la música de Voces. Pablo, por cierto, ahora hablamos de Voces, de lo que significa todo, però ens hem enterat fa mitja horeta. Creu Sant Jordi 2023, moltíssimes felicitats.
Pues nosotros no salimos de la emoción, de... Estamos felices, estamos de fiesta, estamos enhorabuena. Y también una cosa muy importante, ¿no? Que además los premios generalmente reconocen la tasca, ¿no? De las entidades y de las personas. Pero en este caso también es una forma nosotros de agradecer todo lo que Cataluña significa para el proyecto Voces. Nosotros nos hemos replicado en otras como ejemplo, ¿no? Incluso a nivel europeo. En Italia y en Madrid también se replicó el proyecto en alguna oportunidad, ¿no? Pero yo siempre digo es que voces, Cataluña es única, o sea, es inigualable, porque un proyecto solidario como este, para llevar sobre todo la música clásica a donde no llega, que un proyecto que trabaja sobre todo para hacer de esas minorías que a veces están de alguna manera apartadas, convertirlos en una gran mayoría triunfante a través de la música, pues esto no se hace tan fácil. Pero claro, en una región como esta es muchísimo más cómodo, ¿no? Te sientes muy identificado con la gente que te apoya.
Ara en parlem una mica de tot plegat, Pablo, però és clar, com que no cada dia es parla amb una Creu Sant Jordi, com has anunciat tot plegat? ¿Cómo os lo han anunciado todo?
Mira, nos llamaron. En principio no lo podía creer, pero por supuesto, pues estos son premios que hasta que no se hacen públicos no se puede decir la noticia, ¿no? Pero sí nos dijeron, bueno, es un poco para confirmar que es así, no lo hagáis público hasta el martes. Y claro, primero que la noticia la recibí prácticamente en Venecia, ¿no? De vuelta a Venecia, en un congreso que tenía la Universidad de Padua. Pero contentísimos, y además, estos proyectos generalmente a estas alturas del año se hacen, estamos en la cuesta arriba, ¿no? Uh-huh. Del proyecto cada año, y a veces vives no solamente yo como fundador del proyecto, sino todo el grupo de profesores a veces vive lo difícil que es sacar adelante, por ejemplo, la primera temporada de conciertos que comienza este viernes, ¿no? Pero bueno, mira, con el apoyo de todos, te hacen seguir adelante y te hacen recuperar ese ánimo que se necesita al 100%.
¿Has empezado a preparar algún tipo de discurso, Pablo, o no?
No, aún no. Sí creo que me lo tengo que preparar, porque cuando comienzo a hablar después no hay nadie que me pare, ¿no? Especialmente cuando hablo de Voces, que es un proyecto más que un trabajo, pues es una vocación. Esto se hace por vocación y por inspiración, sí.
Tengo entendido que la entidad lleva casi 20 años en activo. Todo empieza en 2004, creo. ¿Cómo nace la idea de Voces?
La idea de Voces nace, bueno, primero de un poco la réplica de lo que es el sistema de orquestas de Venezuela, ¿no? Porque yo fui cuando niño uno de esos niños que tuvo el privilegio de ser acogido por el sistema de orquestas juveniles de Venezuela, ¿no? Y toda esa experiencia, toda esa magia que significó para mí, pues de alguna manera yo la quería compartir con todos. Y bueno, y conseguí aliados, conseguí igualmente gente aventurera, emprendedora en este ámbito social que me ayudara a sacar adelante todo esto. Entidades como Fasancat en su momento pues estuvieron al costado de esta gran idea. Y mira, bastó los primeros ensayos también para que el ayuntamiento, la Generalitat, se unieran pues a esta idea.
Claro, ahora decíamos, el proyecto Voces nace hace 20 años. 20 años después, ¿qué valoración haces?
Nosotros no iniciamos el proyecto como un proyecto meramente de integración. La música era una excusa. La música era una excusa. Lo que nosotros queríamos, lo que sí teníamos claro desde un principio, era acercar el mundo de la música, lo que se llama la música culta, la música clásica, a todos. Porque es una música refinada, es una música que despierta el buen gusto. Y pienso que cada ser humano, además es una música global, es una música que nos pertenece a todos. Y generalmente pues la música clásica, ya por un tema de historia, ¿eh? O sea, estaba muy dedicada pues a las cortes, a grupos pequeños, etc.
¿Se había vuelto la música clásica un poco clasista?
Definitivamente sí, porque bueno, también, bueno, personas como grandes compositores que nos han dejado ese legado de unión, de paz, de sacar lo mejor del ser humano, como Beethoven, pues tenía que comer igual. Sí. Y entonces él tenía que componer para la corte, y eran los que mejor en ese momento les pagaban, ¿no? Y estando en Italia el fin de semana pasado, conversábamos en el Congreso y decíamos, la primera persona precisamente que comenzó a hacer música social y que cada día escribía música para los orfanatos fue Vivaldi. Entonces, uh-huh. Vivaldi es el que nos ha inspirado a todos en esto, ¿no? A estar muy cerca de la gente que necesita la buena música y que tiene que hacer valer su derecho, que puede estar en un teatro, puede entrar al Gran Teatro del Liceo a escuchar una ópera, a escuchar música clásica y hacer un nuevo público, que també pues, és un legado de la humanitat.
Anem a conèixer una mica com funciona Voces per dins. ¿Cómo funciona Voces? Es decir, ¿se realiza prácticamente con los niños y niñas que participan como si fuera un extraescolar, más o menos?
En principio sí. Nosotros iniciamos la labor fuera del entorno escolar. En principio, de hecho el coro Voces nació así, la que fue lo primero. Nosotros comenzamos cantando. Por eso se llama Voces, ¿no?
Un coro que continúa.
Exacto, un coro que continúa y cada vez desarrollándose más, ¿no? Y por eso es que nos llamamos Voces. O sea, es voz, es solidaridad, voz es unión, voces, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, comenzó la actividad fuera del entorno escolar y se fue sumando y sumando gente. Yo creo que un punto de cambio para Voces, un punto histórico, fue en el 2007 cuando de gracia que nos ofrecieron todo el apoyo, especialmente el Oratorio San Felipe Neri,
sí,
nos ofreció todo el apoyo para nacer. Y luego nos mudamos a No Barris y nosotros nos fuimos. Para ese entonces, en el 2007, habían 49 niños y niñas en el coro y teníamos una pequeña orquesta de cuerda. Pues a los meses ya habíamos llegado al centenar.
Wow.
Cuando pasamos al distrito de No Barris.
¿Te lo esperabas eso?
No los esperábamos tanta gente, tanto interés, ¿no? Luego vino el crack económico, 2008-2009, y eso hizo que muchas familias cambiaran también su estatus económico, ¿no? Y por supuesto creció. Llegamos a los 200 niños y niñas hasta el día de hoy, que somos 737, fue la última. La última. Hoy tuvimos un ensayo excelente, precisamente en un colegio, porque ahora sí trabajamos dentro del horario escolar, en el Colegio Mestre Morera, y tuvimos un ensayo bellísimo con una orquesta de cuerda de 65 niños, que estoy seguro que llegará al centenar el próximo año. Entonces, ¿cuál es el día a día de Voces? Pues eso, estamos hoy día en 16 espacios Voces, que incluyen colegios, centros cívicos, espacios, digamos, convenios que tenemos con colegios y con organizaciones tanto privadas como públicas para sacar adelante el proyecto dentro del horario escolar. Y luego lo ofrecemos también fuera del horario escolar, o bien en las extraescolares de los coles, ¿vale? En el espacio central. Ya hoy día Voces tiene un espacio central donde de esos 737 niños, pues, hacen una actividad los viernes, sábado y domingo bastante continua. Están los proyectos artísticos de Voces que llamamos el Spy Central Voces, que está en el barrio de Porta, en No Barris. Y allí, pues, cada día, cada semana, se reúnen entre 200, 250 niños y niñas para atender los compromisos artísticos que tiene hoy día el proyecto.
Claro, y todo esto, Pablo, que me estás contando, en tan solo casi 20 años,
me
imaginaba, y que haréis de aquí, cuando pasen 20 años más, llenaréis un Palau Sant Jordi al final.
Bueno, nuestra idea, por lo menos ahora haciendo un poco la proyección a los próximos años, estamos hablando del 2025, por lo menos es llegar a los 1.500... niños y niñas, y también, ojo, también adultos y gente grande, porque Voces también hizo ese giro en el 2000, precisamente en el 2009, el casal de gente grande de Torrellobet y Villa Piscina, a través del distrito de No Barris, nos había cedido sus instalaciones para hacer ensayos y para hacer encuentros, etcétera. Y bueno, y paralelamente a eso llegamos a un acuerdo para hacer una coral de Jane Grant desde el 2009. Y desde entonces, pues, escuchando todos los testimonios, especialmente de la gente grande, nos decían que su sueño había sido ese, cantar, tocar. Ahora estamos también intentando sacar adelante una orquesta de padres y madres. O sea, que ya hay una coral de padres y madres, precisamente. Entonces, pues, todo esto, que todos nuestros beneficiarios, a ver si llegamos a ese número y, 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 Y si sobre todo tanto la empresa privada como el sector público sigue creyendo en estos proyectos y seguimos sacándolos adelante.
¿Hay suficientemente ayuda para lo que significa la cultura además con integración social?
Y que, también la ayuda no es solamente económica, porque, hombre, Voces no es el único proyecto que hay en Cataluña, ¿no? Y no me refiero solamente a los proyectos culturales, o sea, aquí hay un movimiento extraordinario de organizaciones que trabajan por el rescate, totalmente anónimas y entusiastas, tal cual como somos nosotros, o sea, que también nosotros, déjame decirte que nos hemos contagiado de eso, por eso que te digo que aquí en Cataluña es importante estar, porque te contagias de las ganas de ser incansable en donde tú quieres llegar, ¿no?
Ahora enseguida, Pablo, hablamos de música, que yo creo que cuando hablas de niños y música se te ilumina la cara nada más viéndote, pero me comentabas, Voces de momento está en Barcelona, ¿no?, en diferentes distritos, etcétera. ¿Hay la idea de descentralizarlo? Es decir,
vamos
de
a presentar, sí, vamos a presentar también un proyecto a la Diputación de Barcelona para extender. Nosotros tenemos unos contactos importantísimos, tanto a nivel de base, en Castelldefels, en otras partes de Cataluña, donde queremos ampliar el proyecto y tratar de que la música clásica llegue a la mayor parte de la gente. Uh-huh. Porque no solamente es un trabajo directo que se hace con el beneficiario, sino también es el impacto que hay con las personas y la gente que rodean a esos beneficiarios. Entonces, una creación de público nuevo, es toda una serie de aspectos que se desarrollan allí bastante importantes.
Me decías antes, al final la música es la excusa. Lo que queremos es ayudar a niños, niñas en riesgo de exclusión social. ¿Cómo ayuda la música a estos niños y niñas?
Sí, mira, el trabajo social o la base del proyecto Voces es aceptar a la persona tal cual como es, darle la bienvenida, abrirle las puertas, abrirle todas las ventanas posibles para que la persona se sienta como que se estuviera en casa, como que se sienta aceptada con lo que aporta. O sea, a nosotros no nos importa el talento musical de los niños, de las niñas, de los jóvenes. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que esto hace elevar la autoestima del niño, la niña y de las personas, ¿no? Y ahí es donde sucede el milagro, porque es que nosotros no teníamos previsto de que muchas veces las orquestas de Voces suenen como a veces suenan, con obras. Mira, ahora estamos haciendo con la Orquesta Sinfónica, uh-huh, la obra, el poema sinfónico Sherezada de Rimski-Korsakov. Eso es una obra de
altísimo, palabras mayores, ¿eh?
Sí, de altísimo nivel musical. Han hecho la Quinta de Tchaikovsky, han trabajado Shostakovich, o sea que han hecho un repertorio muy por encima de su nivel, pero, como te digo, allí es donde sucede el milagro social y florece el nivel musical y lo brillantísimo y las ganas y el entusiasmo con que toca la orquesta. Entonces, muchas veces, pues, escuchamos unos conciertos que si te hablo con muchísima sinceridad, yo digo, pero ¿cómo hacen? A veces en los ensayos no salía una cosa y mira cómo lo hacen, ¿no? Y cómo contagian también.
Enseguida te pregunto también por estos directos que valen mucho la pena de ver, pero a lo largo de este proyecto imagino que has visto y has acompañado muchas historias, ¿no, Pablo? ¿Voces cambia vidas?
Definitivamente sí, a través de la música. Voces se convierte en una especie de ícono, en una especie de punto de referencia, y muchos chicos incluso y chicas que se van temporalmente de Voces siempre tienen de alguna manera ese punto de referencia de vida, más que de música, porque incluso hay niños y niñas que han dejado la música, pero no se apartan de su violín, de su instrumento, porque están relacionados íntimamente con las experiencias que les ha dado Voces.
¿Cuál es la historia que más te ha impactado, Pablo?
Hay muchísimas y todavía me siguen impactando. Justo hoy escuchaba el testimonio de una chica joven, excelente violinista, una persona extremadamente sensible, además, muy importante, tiene una capacidad pedagógica de atender a los niños y niñas, porque ella también ha estado, ella no es fundadora de Voces, pero Déjame decirte que, claro, la trayectoria mínima que tiene un niño, una niña en voces, son entre 10 y 12 años. Mm. O sea, estamos hablando que los niños se quedan muchísimo tiempo dentro de voces. Pues y ella tiene ya con el proyecto unos 9 años y tiene una capacidad pedagógica excelente. Y bueno, por supuesto, no es fácil comunicar sus problemas. Y hoy justo se me acercó y me contó su vida y yo le dije... Y le digo desde aquí, que ojalá me esté escuchando, que es una persona valiente y muy valiosa, y muy valiosa. Personas como ellas son las que necesitamos, ¿no? Como maestros y como profesores, porque precisamente los profesores y los formadores de voces son agentes de cambio social, no solamente son profesores de música, son agentes de cambio social. Entonces, mira, justo hoy me enteré de cosas que yo digo, wow, cómo a veces viven las personas, en qué condiciones y cómo salen adelante, ¿no? Y así miles de niños y niñas, ¿no? Y familias que ven en voces una alternativa, no solamente para hacer música, sino simplemente para vivir y pasarlo bien y disfrutar de un... Porque se dice mucho, la música es un lenguaje, es el lenguaje que del alma, que no tiene palabras. Pues sí es verdad, sí es verdad, sí es verdad. Tú solamente con escuchar música ya tienes y puedes vivir una experiencia y puedes curar ciertas cosas que te aquejan, ¿no?, en tu vida.
Ahora me valorabas un poquito el papel de tanto de alumnos como de profesores. ¿Y hay profesores que hayan sido alumnos?
Sí, definitivamente.
Sí,
Ahora es impresionante. ¿Cómo? De hecho, Ismael.
¿Sí?
Ismael que me acompaña, sí.
Ismael ha sido alumno y ahora
Ismael
es profesor
ha sido fundador, sí.
¿Sí?
Bueno, no tuvo más remedio de ser fundador porque es mi hijo.
Espera. Femu Beixo. Ismael, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú has pasado de ser alumno a ser profesor? ¿Esto ha sido así, más o menos?
Sí, o sea, desde el minuto cero que empezó Voces, en los primeros ensayos que estuvimos improvisando y sacando adelante con el primer grupo de 20 niños, estuve tanto cantando como haciendo apoyo, como formándome como músico hasta la persona que soy hoy en día.
¿Qué ha significado Voces para ti?
Sinceramente me ha acompañado, ha sido mi familia y mi compañía dentro de mi proceso de integración dentro de esta sociedad de acogida. He pasado de ser una persona que necesitaba un proceso para poderme integrar a ser yo quien le da la bienvenida a mucha gente para que a través de la música y a través de las actividades que estamos realizando en el proyecto se puedan sentir esta como su casa.
Supongo que esto ayuda, ¿no?, a la hora de explicarles a los alumnos el yo he pasado por donde tú estás pasando, ¿no?
Sinceramente, la única metodología que nosotros tenemos es la empatía. Entonces, a partir de que vemos cuáles son las necesidades que les salen a cada uno de los alumnos y familias mientras están recorriendo su camino, es decirles, mira, sí, hay salidas, sí que se puede, tira adelante, soy un ejemplo y sé las dificultades que hay y es lo que le da sentido y lo que hace bonito el camino que tienes que recorrer.
Parleu tots dos amb una estima cap a la música i cap als nanos, que és envejable, de veritat. Pablo, una de les coses que más m'ha sorprendido és la gran quantitat de conciertos que hacéis. Hacéis más de 60 conciertos al año. Supongo que es importante que las distintas orquestas de voces vivan cerca del directo, ¿no? También
sí.
Vivir qué es el directo.
También recuérdate que nosotros sumamos en los conciertos los grupos de piano, de guitarra, los grupos de cámara. O sea, hay diferentes formatos, voces, que ofrecen diferentes conciertos en todos los lugares. Estoy hablando que bien sea en el Teatro del Liceu o en el Red Comtal de Ciudad Meridiana. Para nosotros todos los teatros son importantes. O sea, desde la calle hasta los grandes teatros, ¿no? Y tocar con las grandes orquestas. O sea, para nosotros esto tiene la misma importancia. ¿Qué pasa con los conciertos? Que los conciertos son la forma más directa de relacionarse con la sociedad. Sí. Y de una forma noble. Te relacionas con la sociedad como artista. Estás mostrando lo que sabes hacer y estás mostrando tu experiencia de vida a los demás. Y además los estás contagiando haciendo buena música. Entonces, eso es parte de nuestra formación. Si te digo, los primeros conciertos de voces Claro, siempre han sido un reto. Para nosotros siempre los conciertos de voces son un reto. Y sin embargo los tiramos adelante. Los tiramos adelante porque es parte de la formación. Eso de trazarse unos objetivos concretos para sacar adelante la vida artística. Entonces hay tres líneas de acción. Una, la social. Otra, la educativa, que se basa, por supuesto, en la educación colectiva, y la otra, la artística, ya como resultado, de mostrar el resultado dentro de la sociedad.
Tú, Pablo, que eres uno de los directores de esas de algunas de esas orquestas que forman voces, ¿cómo vives estos conciertos? ¿Con muchos nervios, con mucha tensión?
Sí, a veces hay muchos nervios, porque la otra cosa es que todo el equipo de voces, además de músicos, pues nos encargamos de armar la orquesta, de cargar los instrumentos, de sacar todo adelante de la organización, de hacer la escaleta de un concierto, de cómo vamos, de el itinerario de ensayos, etcétera. O sea, detrás de todo eso hay un trabajo de producción grandísimo. Y eso a veces produce más nervios y más tensión, ¿no? Pero ya cuando es el momento del concierto, te entregas. Justo escuchaba, recordaba el concierto que hicimos con Alfred, bellísimo, claro, y detrás de eso hay arreglos, hay adaptaciones para que todos los niños puedan participar, hay un estudio de la canción que vamos a hacer con él, sea con el artista que sea, que además en ese aspecto hemos tenido experiencias hermosísimas, pero claro, tenemos que crear unas líneas melódicas que sean en donde todos los niños y todas las personas se adapten para cantar, ¿no? Y para participar.
A estas alturas del curso escolar, aún tenéis fechas por delante, antes me lo decías, la más cercana, si voleu veure voces i si voleu veure la Sinfònica de Voces, visiten Castelldefels aquest 29 d'abril, supongo que con muchísimas ganas, ¿no, Pablo?
Con muchísimas ganas, con muchísimas ganas. Antes, precisamente, vamos a hacer en Luz de Gas, porque también Voces ofrece servicios musicales a las empresas, a los particulares, para también poder sacar adelante, pues bueno, si te digo, si un niño quiere estudiar violín, quizás se nos hace más fácil, ¿no? Podemos comprar el violín. Pero si tenemos tres o cuatro que quieran estudiar oboe o fagot, pues hay que pedir a la empresa privada, hay que trabajárselos, hay que ofrecer los servicios de voces para poder tener los recursos suficientes y poder adquirir estos instrumentos tan costosos.
Nos quedan a dos minutitos, pero no quiero dejarte ir sin preguntarte dos cosas muy rápidas. La primera, si alguien quiere apuntar a su hijo al proyecto Voces, ¿dónde lo hace?
Lo puede hacer bien por internet a través de nuestra página web, www.voces.org.
Voces con Z, ¿eh?
Sí, Voces con Z. V-O-Z. Voz primero y S. Y todo junto. Luego también, ahora vamos a comenzar con nuestras actividades de verano y es otra forma hermosísima de entrar a Voces como por primera vez, que también este es un medio en que los niños se unen a Voces, ¿no? En sus escuelas, Voces permanentemente está recibiendo niños y niñas. No hay unas fechas específicas en donde se tengan que inscribir o no. Siempre les aceptamos y que no duden. Si la gente sobre todo tiene las ganas y la necesidad y no puede acceder a una formación musical, pues que sepa que Voces está allí.
Per tant, el que deia el Pablo, no dubteu si als vostres fills els hi agrada la música en apuntar-los en aquest projecte preciós, www.voces.org. I l'última, Pablo, perquè empezábamos esta charla comentando esta Creu Sant Jordi 2023 de la que nos hemos enterado hoy, hace nada, una horita, ¿los niños ya lo saben?
Los niños ya lo saben y el WhatsApp y los grupos están que... Bueno,
sacan humo, ¿eh?
Sí, sacan humo. Eso están felices porque siempre nosotros consideramos que los premios son para todos y es de todos.
Felicidades, pues, a los niños, a los profesores, a ti, Pablo, a todo un recorrido de 20 años y que dure como mínimo 100 años más.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Radio Estel porque son unos de nuestros grandes aliados para poder hacer llegar y informar de nuestras actividades.
Pablo González, violoncelista, director, venezolà, fundador del projecte Voces. Ismael, también muchísimas gracias a los dos por visitarnos hoy, que va muy bien. Un abrazo.
Muchas gracias.